Bueno, contarte que tenemos un nuevo patrocinador de Patrón de Turing.
¿En serio?
El nuevo patrocinador. Bueno, el anterior tú te reíste de mí, ¿te acuerdas? Te reíste mucho porque yo cité a la sanguchería, que no sé si era sanguchería. Portino, ¿te Portino. Acuerdas de Portino? Bueno,
sí.
Ahora tenemos un nuevo patrocinador del podcast. Se llama Amapola Pastelería
Sureña.
Boutique, creo que así se llaman. Yo, sí. yo digo tal cual como se llama. La torta exquisita, ¿cierto?
Oye.
Nosotros tenemos favoritos, dos
sí.
favoritas.
Y lo más divertido es que no saben. Ellos no saben.
No,
pero...
nadie. Es que nosotros seguimos con las fieles a nuestro espíritu, ¿te fijas?
Exacto.
Porque nuestro espíritu es, nadie nos conoce. Mis papás no saben que yo hago esto. Tus papás no saben que tú haces esto. Nuestros hermanos no saben tampoco. Que estamos grabando.
Por lo tanto, los patrocinadores tampoco saben que nosotros.
Exacto. Tampoco saben que no son auspiciadores, porque el auspiciador, patrocinador y auspiciador, la diferencia hay economía ahí, de por medio.
Ah,
el auspiciador,
no sabía que era una
claro,
diferencia. Claro, tienes razón.
El auspiciador sí. te auspicia. Por eso
ah,
que
el patrocinador
dice,
per se puede no claro. saberlo, porque en el fondo tú lo...
No, tiene que tener
tiene que saber.
En este caso no, porque estamos fuera de las leyes de la física,
claro.
pero tiene que sí, tiene que dar su consentimiento ser patrocinador.
Claro.
Pero no te aporta nada. Generalmente los patrocinadores son, no sé, el gobierno del país que sea, o sea, no te aporta cosas, pero como todo gobierno, pero da su nombre, te,
claro.
o presta su nombre para avalar lo que tú estás haciendo. En este caso, tenemos nuestro nuevo patrocinador, Amapola Pastelería.
Sí.
Y tenemos dos, como decía, dos versiones de las tortas favoritas. Tú
sí.
tienes clara cuáles, ¿cierto? ¿Cuáles son?
Oh, mi favorita es la tres leche.
¿Y la otra?
Una de ciruela.
Ciruela. Yo creo que para los que están en Viña o vienen a Viña ahora que se levantan, quizás se van a levantar
sí.
las cuarentenas, no sabemos, pueden degustar esas tortas que son espectaculares. Creo
son
que las mejores
ricas.
Tortas, yo creo que son las mejores tortas que he comido en Viña, creo.
Sí, sí. Y en
quizás
la vida creo que la de Mañiguales.
Mañiguales, en Patagonia. Tiene que ser de
sí.
mi tierra.
Creo que, claro, esa fue la mejor.
Y Mañiguales es un
no,
pueblo,
fue como al nivel,
si, supieran,
pero
si supieran que Mañiguales es un
es
pueblo.
Como la pasada, sí.
Es como un pueblo, pero como es una calle con cinco
casería.
Casas. Son cinco casas, esa es Mañiguales,
sí.
pero es espectacular. Esa torta que comimos ahí, yendo así por la carretera austral
sí,
en ese viaje,
sí,
es espectacular.
Muy rico.
Creo que esos son los recuerdos que vamos a tener.
Sí.
Ahora, para también nos sirve para bajar, digamos, todo lo de estrés de estas últimas semanas. El azúcar nos sirve un poco. Te dimos torta esta vez, bueno,
sí.
porque teníamos ganas de comer, porque también has estado
sí, con hartas cosas.
Con hartas cosas.
Y cuando uno tiene hartas cosas, necesita
liberar
un refuerzo positivo.
¿Cómo se dice? Van a ser otras historias, quizás para más adelante, o quizás no vamos a contarlas nunca. Son parte de los secretos del mundo de los tejidos, digamos, ¿cierto?
Sí.
Así que mejor cambiemos de tema y vamos a algo más agradable y vámonos al tejido. Un poco saber en qué estás, cuáles son los proyectos que has avanzado, cuáles ya están a punto de terminarse, todo eso.
Sí, he estado tejiendo hartas cosas en paralelo, lo cual no es muy usual en mí.
Sí.
No estoy en mi zona de confort. Porque, claro, pues si al final uno tiene hartos trabajos en paralelo, evidentemente vas a avanzar más lento y no vas a ver finalizaciones pronto. Pero, bueno, dentro de los proyectos en los que estoy, que quizás no lo he mencionado, estoy de tester,
sí.
que es cuando uno va, cuando una diseñadora publica un patrón, recientemente ella lo prueba, digamos.
Claro.
Entonces hace un llamado a tester, que seríamos algunas tejedoras que leen el patrón e intentan tejerlo de acuerdo a las instrucciones que ella propone.
Claro.
¿Ya? Entonces yo estoy siendo de tester para un chal que se llama Brocheante de Macarena José, chilena. Y como el nombre lo sugiere, es solo de brioche.
Claro, Brocheante.
Y era para mí es súper interesante porque dije voy a hacerlo como una práctica de brioche, porque
claro.
quería aprender más, porque
claro.
había estado en el haciendo brioche a través del Mystery Call de Beagle Knits.
¿Sí?
Y dije ya así como sesión de brioche, así como periodo de brioche en mi vida, así ya, démosle
claro.
con todo en el pre-batch.
Un periodo intensivo de pre-batch.
Así que me metí aquí, súper bueno porque vas como aprendiendo a medida que vas avanzando. Hay nuevas secciones del Chell que traen nuevas cosas. Entonces eso está súper entretenido. Vaya aprendiendo un poco de la mecánica del pre-batch y todo. Y eso me ha traído hartas satisfacciones porque una de las cosas que...
Bueno, es tu primer testeo, creo, ¿cierto?
Es mi primer testeo,
sí,
claro.
Es tu primer testeo.
Sí.
O sea, igual es importante.
Claro, sí.
Se ha sentido bien haciéndolo, digamos.
Me ha gustado porque he superado como mis propios límites. Porque escuchaba mucho de las personas que decían, por ejemplo, hoy no, en realidad, una de las cosas más difíciles de brioche es cuando tienes que desarmarlo porque te equivocaste. Sí. Incluso he escuchado como, no sé si son clases, pero sesiones de cursos, digamos, de parte de los cursos de brioche, en donde te enseñan a desarmarlo así.
Ya, oh, entonces
yo me imaginaba una cosa, claro, así, pero imagínate cómo son los fantasmas de la... Sí, pues. De la mente, pero como estoy acostumbrada en general a enfrentarme a cosas que yo no sé todo el tiempo, lo enfrenté así igual. Dije, claro, ya, pero no, o sea, no puede ser tan terrible. Sí, entonces lo enfrenté no desde el miedo, sino, o sea, no desde el no, es que sea tanto miedo, pero no como desde las limitaciones, claro, como, uy, no voy a saber esto porque no tomaba un curso para desarmar. Pues,
eso. Entonces, pero por ejemplo, Beagle Knits, como hace todos los domingos en el Mystical, uh-huh, me acuerdo que no sé si el tercer o segundo paso leyó un comentario respecto a eso mismo, que una señora, no sabía, una señora o señora, uh-huh, parece que era, no se atrevió a hacer el Mystical porque le tenía miedo, como bien dices tú, creo que nos va muy lejos, sí, al brioche, como
claro,
para tejerlo. Entonces creo que igual hay algo de eso también, como sí, inseguridades, miedo, porque igual se mete como este miedo de que es difícil quizá, o como dices
o
tú,
se ve así como más complicado,
complejo,
como son, claro.
Y Beagle Knit, que Antonio dijo, mira, atrévanse, si finalmente no es tan, nada es tan difícil en el mundo del tejido, sí, si lo enfrentas como con positividad en ese sentido.
Yo creo que es como lo enfrentas, y eso es para todo, porque al sí, final los límites los pones tú nomás, y las experiencias son súper individuales, y eso incluso para la vida, que siempre... Sí. Como que yo no considero las experiencias de otras personas, pero no las tomo como propias.
Sí.
Entonces, si a la otra persona dice, ay, desarmar brioche es horrible,
claro,
puede ser que me pase a mí, pero puede ser que no también. Entonces, porque todos nuestros cerebros tienen distintas conexiones, distintas, sí, experiencias, distintas formas. Entonces, lo peor que te puede pasar es enfrentarlo como con ese, sí, ese limitante
como
en tu cabeza.
Como el síndrome del impostor presente, un poco.
Sí, eso. Como que te lo impones de antes. Claro. Como, pero ¿por qué? Si primero ves y realmente te cuesta. Es como, sí, pasa con las matemáticas, que yo siento que hay gente que se bloquea a veces con las matemáticas, pero porque a veces desde chico le escuchan hoy las matemáticas como eso, algo difícil, y ya van de entradita,
claro,
al área humanista. Así como, sí, porque sí, les metieron miedo.
Ni siquiera puedes desarrollar esa área, ya
claro,
vas, sí, coartado con, sí, eso. ¿Sí?
Entonces ya va.
Bueno, lo hablamos con la Mónica, el capítulo donde hablamos de, sí, la ansiedad y el tejer. Entre,
claro,
hablamos un poco de eso también, o sea, del tema del, sí, síndrome del impostor, de las presiones, sí, de la autoexigencia muchas veces.
Y por eso, me estoy yendo por otra hora que ver, pero por eso también me pasa con las etiquetas, que siento, sí, que las etiquetas te limitan, por eso en general me hacen, sí, ruido ponerme una etiqueta,
eso,
como que tú eres bueno para algo.
Eso, yo creo que eso te pasó, como viéndolo desde fuera, ese proceso que viviste, uh-huh, siento o vi desde mi perspectiva que... Tú lo hiciste consciente en un momento, lo has tenido presente el tema de la etiqueta siempre, pero llegó un momento que tú lo viste. Ah, mira, la etiqueta es el problema y es lo que yo siempre he combatido, pero no lo tenías tan claro antes.
Claro.
Y cuando ya diste con ese conocimiento como literal de que son las etiquetas los que hay un problema con la etiqueta en el fondo.
Claro.
Cuando lo transparentaste,
sí,
lograste como tener ese discurso para después,
sí,
para limitarte incluso.
Eso.
De no, estoy siendo prejuiciosa, estoy poniendo una etiqueta, porque
claro,
inmediatamente lo ligaste a algo negativo. Y eso es súper bueno, no quedó como en una en algo intuitivo, te fijas, sino que quedó,
exacto,
como una regla, entre comillas.
Sí, pues.
Muy, muy propio tuyo.
Porque sabemos que a mí,
claro,
me gustan las reglas.
Claro.
No las etiquetas, pero sí las reglas.
Sí.
Así que, bueno, ha sido eso. Entonces, bueno, todo esto, sí, paso mientras tejo brioche. Bueno, el otro día se me desarmó, porque a mí, otra de las cosas que siempre me pasa es que cuando yo digo algo me pasa...
Otra cosa.
Entonces, por ejemplo, si yo digo, esta persona como que puede
eso
serme...
Pasa
sí, siempre me pasa. Esta persona así como de feeling nomás, o como que me puede... No me cae bien, así.
Sí, pero eso te pasa siempre.
Sí, siempre, pero heavy.
Siempre,
así, siempre
es como
siempre,
que la vida te se encarga
de restregarme de que no omita ninguna opinión sobre alguien que no conozca. O sea, incluso interna, ni siquiera...
Incluso interna.
O sea,
yo lo veo
yo
como
tiendo
poder.
A no... decir así algo a primera, claro. Siempre son como pensamientos internos que yo creo que todos, claro, los tenemos.
La explicación, o sea, para que termines el punto, ¿cuál sería la explicación de lo que ocurre? Por ejemplo, tú vas y tienes un prejuicio respecto a una persona, ¿cierto?
Claro. Eso, para, sí, continuar con. Y lo que pasa luego, sí, es que esa persona se. Por a veces motivo, porque a veces está muy lejana en mi vida, o sea, es como, sí, posible que yo la pueda conocer incluso. O interaccionar, esa persona interacciona conmigo y es, pero así, súper amable y demasiado bacán, y luego quiero ser su mejor amiga. Ya. No, no sé si tanto, pero sí, me, pero se me mucho, da vuelta. O sea, sí, sí.
Inmediatamente la persona, no sé si por un efecto, sí, de. ¿Cómo se llama? De contraposición,
claro,
que la encontrabas pésimo y luego se mostró normal y ya te pareció bien,
sí,
pero te pasa siempre. Pero lo que yo te dije es que lo tomas como un poder, eso, no como un, el poder, ah, sí, es, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Entonces tú manejas eso.
Como que yo lo tomaba como desde el karma,
claro,
así como decir, ay, se me devuelve porque, claro, en el fondo yo pensé algo negativo de ella,
exacto,
o de él.
Entonces yo te decía, toma el poder, cuando tú necesites algo y hay una persona, eso, indicada, tú ódialo. Para que antes
de esa persona, ódialo, claro,
claro. Para que antes, cuando vayas a solicitar lo que sea,
sí,
o de esa persona, digamos, te, sí, sea un amor contigo y todo, entonces, sí, es un poder.
Sí, sí, es verdad.
Está mal,
sí,
administrado, ¿no?
Eso, lo vi de como desde de la culpa, en realidad.
Claro.
Yo lo veo como más desde, sí, la culpa, pero en realidad lo voy a ocupar ahora para.
Como un arma.
Voy a odiar a todo el mundo para que todo el mundo sea muy
amoroso,
bueno,
claro.
Sea muy bueno conmigo.
No saben lo que, sí, yo influenzo en sus vidas.
Eso.
Súper,
de hecho,
regular.
Ahora en este minuto, no quiero, ódienme, que nadie, nadie me escuche. Vaya. Que todos me critiquen y me tiren mal la onda. Así, no,
para,
mentira.
Que yo los ame.
Mentira, claro. No, no hagan eso, por favor. Así que, sí, sí. Bueno, así con las reflexiones. Bueno, eso con el Birch.
Eso
ya
con
terminamos
el Birch.
Con el Birch, pero sí, era eso.
¿Y qué, otro, y qué otra cosa estás metida? ¿Algo lo adelantaste en otros programas?
Sí, también he estado, bueno, en otros tejidos, pero quizás uno de los que estoy ahí como que quiero llegar luego a eso es el diseño de tu suéter para el,
sí,
Weasley Call.
Sí, por eso yo quería llegar a ese punto.
Claro, sí, porque me, bueno, yo, para principio no me iba a hacer mucho rollo y creo que no me lo voy a hacer, pero
sí,
me entró así como un pequeño fantasma decir, pucha, y si hago algo como distinto, detalles distintos, porque igual, sí, va a ser un chaleco Raglan básico igual.
Claro.
Pero, sí, a lo mejor si pongo detalles distintos.
Algo que lo caracterice más particularmente.
Claro, pero después dije, ah, no.
Digo, bueno,
ser un Raglan simple, ¿no?
Sí,
pues. Pero ahí, en esa, y en eso empezamos a conversar sobre el diseño, ¿te acuerdas?
Sí, pues empezamos a hablar del diseño, bueno, partimos bien como de lo concreto y empezamos a avanzar más en profundidad de lo que significa diseñar, que es súper loco porque es como, se sientan ciertas reglas de la creación finalmente, o sea, con el diseñar finalmente es eso.
Exacto.
Entonces, en función de eso empecé a investigar. Bueno, tú paralelamente has tomado o estás tomando cursos de diseño,
sí,
y todo
de
eso.
La Camila Larsen.
De la Camila Larsen.
Varios cursos de.
Exacto. Mm. Y todo el contenido que entrega ella es espectacular y súper valioso.
Muy valioso.
¿Cierto? Muy valioso. Pero claro, no te, te entrega distintas perspectivas, pero claro, el trabajo siempre tiene que hacerlo uno, digamos.
Exacto.
Te puede entregar muchos materiales, muchas herramientas, y finalmente uno tiene que tomarlas y utilizarlas. Entonces, como en esta búsqueda de ir viendo por dónde puede ir, desde la particularidad a la generalidad, como lo hicimos,
sí,
paralelamente yo di con un diseñador que es súper conocido del año, bueno, tiene un manifiesto incluso, de 1970.
Ah, yeah.
Que es un diseñador industrial, no tiene nada que ver con las lanas ni nada de eso, pero los principios del diseño, el diseño es el diseño siempre, digamos,
claro,
se va repitiendo en distintos rubros, pero el diseño es el diseño. De hecho, hay reglas,
sí,
como psicológicas, desde la Gestalt, que indican que tiene que ver con la percepción. Entonces, súper como hasta biológico.
Eso te quería comentar igual y preguntar, porque claro, uno pensaría si es un diseñador industrial, por ejemplo,
claro,
que está enfocado a lo mejor o se enfocó en generar productos,
sí,
y si el tejido lo vemos más como un arte desde, sí, el diseño,
claro,
¿son compatibles esas dos,
sí,
pues, miradas?
Sí. Claro que sí, porque en el fondo el diseño no... O sea, en sí mismo podría convertirse en arte también, no solo en un producto como lo manifiesta o como lo sentó las bases, uh-huh, él, que, uh-huh, de hecho se inspiró Abel para hacer sus diseños de su línea de producto.
Claro.
En función de él hizo un manifiesto y luego estableció un decálogo de como los principios a seguir, uh-huh, respecto a un buen diseño, un buen diseñador, un buen diseño.
Ay.
Pero sí, es compatible con el arte, porque el arte viene haciendo el resultado nomás, que no tiene que ver con el producto en sí mismo. Claro. Es lo que está como imbuido en el objeto. Y ahí se cataloga si es arte o no.
Como el concepto, lo que te claro. genera, lo que
claro, hay una comunicación uh-huh. que trascienda eso, digamos. Claro. Si trascienda eso, se podría catalogar como arte. Ahora, esto también es súper relativo, hay que entender claro. porque ya todas las definiciones de arte han cambiado, uh-huh. está el arte conceptual que se instauró sí. hace poco, recientemente, históricamente es poco, uh-huh. Y así, muchos tipos de arte, ¿te fijas? Uh-huh. Como niveles,
claro.
ya la pintura, no sé, pues, antiguamente la escultura, la pintura, los artes como clásicos, ¿te fijas? Uh-huh. Pero de un tiempo esta parte ha avanzado mucho y se habla más de una estética, creo yo, más que de arte, como de experiencia claro. estética. Desde la parte más filosófica, por así claro. decirlo. La experiencia estética, se habla mucho de la experiencia estética en ese sentido. Que en el fondo ahí como que neutraliza el tema de qué es lo que es arte o no es arte, porque la experiencia estética uno ve una atardecer y podría convertirse
exacto.
en una experiencia estética.
Claro.
Bueno, pero no quisiera meterme en eso de berenjenal, sí. porque es difícil de explicar y es claro. muy complejo porque hay muchas aristas que claro. abordar.
Podemos revisar siempre, lo que nos contó él.
Exacto, uh-huh. y siempre queda incompleta la respuesta uh-huh. cuando se trata de eso. Sí. Pero si nos abocamos al tema de esto, de la utilidad, porque eso me gustaría hablar, de la utilidad que entrega este decálogo uh-huh. pensado para productos de diseño industrial, que son desde productos de máquina, etcétera. Uh-huh. Pero hay una relación con el diseño en general, porque claro, son principios que se deben mantener.
Claro.
Para que un producto, entre comillas, que un tejido, una prenda, también es un producto.
Uh-huh. Sí,
¿te fijas? Sí. Independiente que sea arte o no.
Claro.
Es un producto. Lo mismo las obras de arte también uh-huh. terminan siendo también producto bajo categorías distintas, pero terminan siendo producto. Un cuadro es un producto, es vendible, ¿te fijas? Uh-huh. Termina siendo una obra que se
claro.
venda, digamos, sí. y la evaluación de arte o no, eso va por otro carril,
es otro, claro.
Y este que se llama, no hemos dicho ni siquiera quién es,
súper crítico,
es,
este sí,
es un diseñador alemán, bueno, ahora vamos a ordenarnos, el diseñador yeah. alemán industrial que se llama Dieter Rams. Uh-huh. Él puso este manifiesto de, que lo ha seguido mucho, ha generado tendencia en diseño uh-huh. y se basa en 10 principios que yo te invito a que tú, porque los tengo anotaditos aquí, para que tú yeah. los menciones y podemos después reflexionar a lo que de alguna forma yo puedo conectar respecto a estos principios relacionados al tejido, que sería súper útil para los que tejen, creo yo.
Claro. Ya, el primer
principio
dice ¿sí? que el buen diseñador es innovador.
Exacto.
El segundo dice, el buen diseño debe ser útil.
Ya.
Y el tercero dice, el buen diseño es estético.
Perfecto.
El cuarto dice, el buen diseño es discreto uh-huh. y el buen diseño es comprensible. El buen diseño debe ser honesto. Uh-huh. El buen diseño debe ser duradero. El buen diseño es minucioso hasta el último detalle. El buen diseño es sostenible y el buen diseño debe ser su mínima expresión.
Claro. Todos estos puntos tienen uh-huh. como su explicación, ¿te fijas? Pero sería largo hacerla uh-huh. y además no veo, no hay muchas conexiones a veces en algunos puntos con lo que es el tejido. Uh-huh. Entonces, lo que hice yo fue establecer estos puntos y convertirlos a algo que pedagógicamente sería más útil, que claro. es convertirlo a preguntas, ¿te fijas? Entonces, claro. luego de que yo diseño o antes de diseñarme una prenda, yo debo, en base a este decálogo que hizo uh-huh. Dieter Rams, contestar estas preguntas que yo las elaboré respecto a este decálogo, como para hacer una bajada hacia el tejido, ¿te fijas?
Claro.
Y, bueno, 5 preguntas claves para la hora de diseñar. Eso es más o menos lo que uh-huh. pensé yo al momento de leer este decálogo de diseño industrial.
Claro.
Y di con preguntas que son bien simples, pero son súper útiles. Por ejemplo, algunas son muy como de evidentes, pero hay que hacérselas porque es importante. Por ejemplo, la primera pregunta es ¿qué concepto está contenido uh-huh. en esta prenda o en este diseño de prenda? La inspiración, por ejemplo. Uno dice, me inspiré en, no sé, el mar. ¿Te acuerdas que yo te
claro,
comenté
sí,
alguna vez?
Sí.
Me inspiré en el mar. Entonces, el concepto, puedo decir, es el mar.
Claro.
Es válido en la medida que tenga la profundidad respecto a ese concepto de mar. Es decir, no, porque el mar por sí mismo puede ser significante de algo para una persona como otra.
Sí,
¿cierto?
Claro.
Por lo tanto, el mar no dice nada finalmente. Si
claro.
te inspiras en el mar, no estás diciendo nada. Entonces uh-huh. tienes que buscar, puede ser en el mar, que es en la inspiración.
Claro.
Pero el concepto debe ser más preciso respecto a lo sí. que el mar te comunicó.
Claro. ¿Qué pasa a veces? ¿Eh?
Eso
como
es súper
cuando,
importante.
O sea, en lo que yo he escuchado de repente, que y yo creo que está bien, porque es como el curso natural de cuando uno
exacto.
empieza a abrirse como a todo el tema creativo
sí.
y a inventar cosas y diseñar. Creo que lo primero es como hacer como réplicas. Por ejemplo, ya, sí,
claro.
hoy a mí me encanta levanta el mar, ya voy a hacer algo como olas. Ah. Sí, sí, sí. Así, como muy literal, digamos. Sí. Que creo que es lo primero que uno tiende a veces a confundir, como dices.
Claro, en relación a las olas, por ejemplo, que tú me dices, uh-huh. Está bien, encuentro yo que está bien lo que dices tú, que la persona teja respecto al mar y teja olas, ¿te fijas? Uh-huh. Pero el concepto va más allá de las olas y va más allá del mar, en este caso.
Claro.
Porque como el mar representa cosas que no, que a todos nos evoca distintas cosas.
Claro.
Por ejemplo, el mar para una persona puede ser, no sé, el misterio.
Claro.
Entonces, uh-huh. Su inspiración es el mar y como elemento constructivo utiliza las olas.
Exacto.
Pero uh-huh. Es por eso te digo, es bueno tener el concepto presente, porque el concepto uh-huh. Es el misterio. Entonces, lo que va a ir comunicando esta creación.
Claro.
Tendría que ser misterio. Y es bueno tenerlo en claro para cuando se finaliza el proyecto, yo pueda ver el misterio. ¿Te fijas?
Claro.
Como concepto.
Eso
es súper bueno. Uh-huh. Y va a estar presente el mar, va a estar presente todo lo que yo tomé como inspiración.
Claro.
Pero tiene que estar presente el concepto, porque si no queda una idea vacía. Queda algo muy literal o muy lineal.
Claro.
Que es, quiero hacer, no sé, un pájaro o quiero hacer un perro. Y tejo un perro.
Sí, claro.
Entonces no tiene mucho de arte ni tiene mucho de... ¿Te fijas?
Sí.
Eso. Uh-huh. El segundo punto o la segunda pregunta que surge a raíz de este decálogo es si comunica con eficiencia.
Uh-huh.
Es decir, está ligado al concepto. Si mi creación tiene que ver con este mar, supuestamente, y dentro de ese mar, como inspiración, yo tomo un elemento que me representa a mí el mar, ¿sí? ¿Te fijas? Puede ser alegría, por ejemplo, uh-huh. O alguna otra cosa que se transforme en un concepto, si en el momento de terminar esta obra está presente o no en la prenda. ¿Te fijas?
Claro.
No es necesario que sea que yo apenas lo vea determine eso, ¿te fijas? Es muy difícil hacer eso.
Sí.
Pero sí que hayan vasos comunicantes que me remitan a eso.
Claro.
O que me hagan un discurso uh-huh. Visual respecto uh-huh. a eso. ¿Te fijas? Ya sea por los otros elementos que vamos a ver, que son uh-huh. elección de colores, etcétera, pero que se vaya construyendo eso.
Claro.
Y ahí, quizás como te decía yo, no es necesario que sea literal. Es decir, que me indique literalmente el misterio, o literalmente la alegría, o la tristeza.
Claro,
no sé.
Porque se podría confundir la eficacia con la literalidad.
Exacto, pero tiene que ver con lo que evoca, finalmente. Es las evocaciones que me produce, es lo que uh-huh. está presente ahí.
Uh-huh.
Y ahí, como consejo, podría ser el que sea simple, digamos. Porque cuando son cosas más complejas, se termina desviando la atención de respecto al concepto que yo quiero comunicar.
Claro.
¿Te fijas? Y por ejemplo ahí la simpleza no necesariamente es la sencillez. La sencillez
claro.
es algo que muchas veces se liga a lo pobre. Desde el punto de vista de diseño, no estoy hablando de sí. como concepto de no, es que una persona sencilla a mí me parece que es humilde, por ejemplo. No,
claro.
No estamos hablando de ese paradigma, estamos hablando sí. de lo simple, como de figuras geométricas, ¿te fijas? Eso es lo simple. O sea,
sí.
un triángulo es muy simple.
Sí.
Pero si yo quiero hacer un triángulo lo más muy sencillo,
uh-huh.
tiende a confundirse, porque le quito una pata, por ejemplo, un helado, ¿sí? ¿Te fijas?
Claro.
Y ya no es un triángulo, porque lo puse más sencillo en el fondo.
Claro.
¿Te fijas? Deja de ser lo que, en ese sentido, va al comentario.
En este caso, lo que me estás contando me recuerda harto a hacer las publicaciones científicas. Porque
¿sí?
tenemos como estos mismos conceptos, o sea,
claro.
por ejemplo, el tema del concepto,
sí.
el mensaje que uno quiere entregar,
sí.
Que tiene que ser, ojalá, siempre el más simple posible. De hecho, las revistas como Science o Nature, que son como las más topísimas, digamos, claro,
sí.
en ciencia, tienen como eje así tratar de dar un mensaje muy simple. Y generalmente ese tipo de investigaciones científicas son las que quedan en ese tipo de revistas, son como lo más top,
claro.
las que dan una respuesta más simple a algo complejo. Y a veces a lo mejor en el diseño es como ligado con el arte un poco,
yo creo
como
que
este
sí.
tipo de cosas, porque como que al final en el diseño, por ejemplo, tú puedes evocar a lo mejor cosas complejas con elementos simples y a lo mejor ese va a ser como un diseño muy
exacto. Eso,
exitoso.
Eso es súper importante.
¿No?
Sí, creo que es súper importante el punto que diste, porque podría confundirse a eso. Alguien que hace algo muy complejo, ¿cierto? Una obra muy compleja, que ahí tú te has dado cuenta de qué tan claro es como artista. Alguien que construye una obra muy compleja y luego tú no la entiendes. ¿Te fijas?
Claro.
Porque el artista alude que su arte es complejo.
Uh-huh.
No, po, es al revés. Es si quiere ser complejo, digamos, tiene que partir con cosas simples.
Sí.
Comunicar esa complejidad. Claro. Para que logre, no se confunda, porque es distinto a la confusión. No me generó complejidad, tu obra me comunicó confusión.
Eso, porque hay como demasiados elementos, quiere informar. Bueno, de verdad que lo estoy viendo como una publicación. Cuando quieres informar distintas cosas.
Es que nos dista mucho eso. Las construcciones humanas, o las obras humanas, o los productos humanos, tienen los mismos procedimientos, porque la mente humana opera de la misma forma en todos los niveles, digamos. Entonces. Creo yo que hay vasos comunicantes que interaccionan ahí para comunicar algo, digamos, que es de la misma manera en este caso.
Claro.
¿Te fijas? O sea, vale tanto para un paper, porque además hay reglas, en las redacciones hay reglas.
Eso,
hay reglas.
Al final es la comunicación.
Al final se torna
son como reglas de comunicación, exacto. Pero desde el arte.
Y el diseño es como principio de comunicación, porque tú, si no tienes comunicación en diseño, no serviría. Porque por eso lo toma la publicidad. El diseño se nutre, o sea, la publicidad se nutre del diseño,
claro.
Porque hay un lenguaje que te permite comunicarte con el consumidor, por ejemplo. Entonces, exacto. Si es que no está ese lenguaje, mal. Entonces, tiene que ver con comunicación.
Exacto.
Entonces, la tercera, para que no nos desviemos, porque vamos recién en la tercera. Tercera pregunta. La tercera pregunta que elaboré respecto a este decálogo es, que es súper importante, que es preguntarnos qué elementos de esta prenda lo hacen estético. Y ahí siempre se tiende a confundir, no, es que a mí me pareció bonito esto, ¿cierto?
Claro.
Y pone uno como una sentencia respecto a lo que es estéticamente bonito para uno, digamos. Pero hay muchas categorías de lo que podría ser estético. Y ahí yo pongo algunas. Por ejemplo, el tema de que puede ser una categoría estética lo elegante.
Claro.
Lo elegante puede ser estético, pero no necesariamente a veces dista con otro tipo de estética.
Sí, porque si no se tendería como a uniformar todo el arte. Así.
Exacto.
Todo tiene que ser simple.
Y pasa con, un suéter, por ejemplo, o un chal.
Eso.
¿Cierto? Es muy elegante uno y te gusta, lo encuentras muy bonito porque estéticamente hay un valor ahí desde la elegancia y puede haber otro con colores flúor y probablemente no te comunica lo elegante pero también lo encuentras bonito porque goza de otra estética.
Exacto. Entonces, pero a mí me pasa harto.
¿Cierto? Pero lo importante ahí como diseñador es saber el valor de eso, es decir, porque remite a las fortalezas de tu diseño, es saber mi diseño, no como dejarlo así como tan libre, sino que es saberlo. Mi diseño tiene una fortaleza desde la estética de lo elegante y conocerlo, ¿te fijas?
Claro.
Porque puedes potenciar esa idea.
Claro.
Porque si lo dejas libre, es como se terminan solapando cosas que no son congruentes. Tu estética era elegante, pero nunca lo supiste y luego utilizaste colores, no sé, que no eran elegantes o no o en combinación no comunicaban esa elegancia, porque un color por sí mismo no es elegante o no, pero en la comunicación de la sinergia que se produzca en esa obra, te pueden comunicar que es elegante o no, por ejemplo. O sea, es bueno saberlo.
Tiene que ver con la coherencia.
Tiene que ver con la coherencia.
De los elementos.
Por lo tanto, tienes que preguntártelo siempre. Entonces, ¿qué elementos lo hacen estético? Eso es una pregunta que tiene uno que hacerse. No puede dejarlo así libre porque si no se presta para que se solapen estas cosas.
Claro.
Por no tenerlo claro, ¿te fijas? Y tú como creador tienes que tener claro eso.
Sí.
La cuarta pregunta, derivada justamente de este decálogo, es si existe un porqué de los colores elegidos. Me baso en los colores, pero así como colores pueden ser, por ejemplo, en el caso de los tejidos, ¿por qué utilicé ese tipo de lana? ¿Por qué utilicé ese tipo de puntos? Etcétera.
O sea, ¿eso no tiene que ver con lo estético? Nada que ver.
Tiene que ver con lo estético, porque son los insumos que me pueden generar esta estética, pero no necesariamente la generan.
Ah, ya.
Son insumos. ¿No? ¿Te fijas? Entonces, es ¿qué elementos...? No, existe un porqué de los colores, ¿cierto?
Sí.
Esa es la cuarta. Existe un porqué de los colores elegidos. Como te digo, yo pongo los colores, pero ahí tú puedes incluir todos estos insumos que tú utilizas para crear tu diseño.
Cierto.
Y ahí es pensar si representan algo, ¿te fijas? Es decir, por ejemplo, lo que pasa con el reto Teje Tres Palabras.
Claro.
Que muchas personas utilizaron el mohajer o el mohair porque representaba al fauno. ¿Te fijas? O sea, hay un elemento simbólico dentro de ese material.
Exacto.
Eso es justamente lo que hay que hacer, ¿te fijas? Buscar esas conexiones, no dejarlo tan al azar. Tenerlo claro, digamos, al menos.
Claro.
Como artista o diseñador tienes que tener claro ese mundo que tú estás construyendo.
Claro, y yo creo que a medida que tú tienes claros todos los elementos, entregas un mensaje de forma eficiente y todo lo que un poco lo que indica él.
Entregas, claro. Sí. Claro, entregas realmente lo que tú quieres comunicar finalmente. Sí. O sea, tú lo estás haciendo, es distinto, bueno, tiene que ver con la madurez del artista, sí, entre comillas, ¿cierto? Que primero estás como en un trabajo exploratorio. Mm. Estás, como dices tú, quizás al principio estás como copiando diseños, ¿te fijas?
Claro.
Que es súper válido, sí, al principio, empezar a copiar diseños, a ver cómo lo hacen los pintores, cómo lo hacen los escritores, claro, que toman maestros, ¿te fijas? Sí. Ahora, es distinto a lucrar con esas copias,
bueno,
digamos,
claro,
pero...
y es distinto también a copiar.
Por eso te digo, sí, claro, realmente sí, distinto. Sí, pero como... pero a lo que voy es que el trabajo como formación de uno, como diseñador o como artista, en el caso que yo lo fuera, estoy poniendo que yo no lo soy, si no sé ni tejer. Entonces, ese trabajo es ligarse a esos conceptos, ¿te fijas? Como quinto punto, o quinta pregunta, que es la última, es... después podemos hacer como un balance de algunas preguntas que van quedando. Si esta obra produce una comparación natural que tiene que ver con lo que dices tú. La quinta pregunta es esta. Si esta obra produce una comparación natural con otro tipo de diseño particular o con otro diseño particular. Eso es súper importante preguntárselo, porque en el fondo estás retroalimentando tu forma de crear o tu forma de... tus protocolos para poder realizar estas creaciones respecto a qué tanto están saturados de otras influencias y qué tanta presencia mía hay en esa obra.
Claro.
Es bueno saberlo, porque por ejemplo puedes hacer un chaleco muy parecido al diseño, porque te gusta mucho, no sé, una diseñadora, ¿cierto?
Sí.
Y esa influencia se generó a tal nivel que luego tú no te estás dando cuenta que estás haciendo cosas muy parecidas a esa persona.
Claro.
Y eso es súper nocivo, porque la persona que vea tu diseño no va a decir, no va a dar la explicación buena de el camino bueno, de decir, exacto, no, en realidad ella hizo un camino largo y pensó respecto a esto.
O en realidad trató este caladito no es igual.
No. a lo que voy es que esa persona no va a pensar que tú, con buenas intenciones, tomaste como maestra esta diseñadora y luego esa influencia es inconsciente. No va a pensar eso.
Pues va
a decir, lo que va a decir es que tú le copiaste.
Sí, eso
va
por a decir, eso, claro. Sí, entonces, en el fondo es lo primero que uno ve.
Por eso que tú tienes que, como diseñador, tienes que primero hacerlo. Tú, como crítico de tu propia obra. Digamos, decir, ¿en qué se parece esto? Yo sé, por ejemplo, si yo fuese el diseñador elegido, tendría como una lista de diseñadores favoritos, ¿cierto?
Claro.
Entonces yo podría incluso ahí tener más clara la película, porque podría ver mi diseño y decir, pero aquí esto se parece mucho a esta diseñadora, esto se parece mucho a esta otra, y así. No porque sea malo parecerse, no, pero es el trabajo que uno tiene que hacer, porque finalmente uno puede crear esas obras y publicarlas y fin. Pero como crecimiento en el diseño, como crecimiento como artista o de tu propio arte, en la búsqueda de ser mejor como diseñador o como artista, es súper bueno plantearse estas preguntas, porque en el fondo van desarrollándote nuevos caminos a nuevas creaciones. Porque si no te va, no sé si te pasa que mucha gente, de hecho, hace poco nos hablamos de, no vamos a dar nombres, pero que muchos diseñadores tienen un patrón muy parecido. Y es como que, sus diseños son muy parecidos. Y es como, sacó otro diseño y tú lo ves y es como muy parecido a los otros.
Sí, como que se quedaron ahí.
Eso. Y eso explica un poco el por qué podría explicarse eso, es por esta pregunta.
Sí, me pasaba también de, por ejemplo, hace poco creo que te lo comenté, que yo había una chica que seguía en Instagram y cuando vi sus diseños dije, oh, se tejió el no sé cuánto. Ya, bueno, para que no sepa nada. y de repente lo vi y no, pues era un diseño de ella. Pero en realidad yo lo vi y exactamente lo que hice tú.
Eso.
Como que dije, es este otro, pero es que era muy parecido. Entonces, yo creo que no hay ninguna intención a lo mejor de copiar.
Es que eso es po.
Pero se inspiró demasiado.
Por eso que,
entonces,
eso,
y a veces uno. Claro. Y cuando mientras lo decía, yo pensaba, claro, si tú tomas todos estos elementos, no deberías tener el problema de que tengas algo muy parecido al otro. Pero no, porque puede ser incluso inconsciente.
Sí.
O sea, como que esto último que nos comenta es importante, porque
es
al final
importante.
De verdad que a lo mejor tu estética puede ser claro. Como que es muy de tu gusto cierta estética, a lo mejor de alguna otra diseñadora, y tiendas a eso.
Exacto,
digamos.
Sí.
Entonces como que es bueno volver a mirarte y decir, oye, en realidad si yo publico esto van a pensar que...
Eso, y resulta que además está complementado, es súper importante eso, porque es una pregunta de esta ecuación, ¿te fijas? Que son varios elementos, yo lo reduje en 5 preguntas, pero en realidad si uno le da más vueltas al asunto puede dar con más preguntas que complementen toda esta forma, ¿te fijas? Pero por ejemplo, es una sola pregunta, y si en una pregunta tú puedes establecer cierta categoría, decir, mira, en realidad se parece mucho, qué sé yo, puedes ceder incluso, eso es el punto que es súper importante, porque lo que dices tú es válido. El diseñador dice, mira, se parece caleta al diseño de alguien famoso, ¿cierto?
Claro.
Cedo en eso, digo, ya, se parece a caleta, pero entonces busca otros caminos para diferenciarte y responde a la misma pregunta, es decir, como globalmente se parece, yo busco otro camino, instauro nuevas ideas, pesco otro concepto, que el diseño de líneas sea distinto respecto a la idea que yo quiero comunicar. Entonces, si tú tienes claro todas las preguntas, finalmente va a ser algo distinto, aunque alguna se parezca a otro, ¿te fijas?
Claro. Como que lo último es como la retroalimentación del sistema.
Claro.
Y tiene que ver con la maduración también de la persona como diseñador.
Sí, pues, sí, tiene
porque
mucho que ver.
Esa es la. Porque al principio, seguramente, como decíamos, ya.
Va a pasar, sí.
Te gustan los gatos, vaya a ser un gato.
Eso, sí.
Fin, ese va a ser el diseño.
Y eso
y está
va a
bien.
Pasar, sí.
Porque hay que empezar con algo. Porque eso, por ejemplo, ya yo ahora voy a hacer un raglan y no voy a complicarme.
Vas a hacer el mismo, el tradicional.
Voy a hacer lo tradicional, no esperen más de mí.
Claro.
Pero tengo que empezar por algo.
Exacto.
O sea, como empezar como a vencer ciertas cosas. Lo primero que tengo que vencer yo, como en mi mente, el tema de la mejor del... de atreverme a hacerlo, bueno, no atreverme, sino que hacer los cálculos y ver si puedo poner elementos, como jugar un poco con eso.
Jugar,
si no,
claro.
Lo voy a hacer simple, ¿no?
Eso, sí.
Y así ir escalando.
En ese proceso ir probando.
E ir, claro, adquiriendo todos estos conceptos que nos cuentas, como de a poco, en el fondo.
Eso, porque además, eso es súper importante, porque estos conceptos están pensados como para diseñadores, no para los que empiezan a diseñar.
Claro.
Ahora la pregunta. También un poco está pensada para el que ya está diseñando, no tanto para el que empieza.
Claro.
Pero es bueno tener presente las preguntas, porque te van dando un camino a seguir. ¿Te
fijas? Sí, y también depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, si buscas diseñar o hacer cosas propias.
Exacto, depende de tu perfil. Tu perfil como diseñador. No,
claro.
Que en realidad a mí no me... Por ejemplo, también puede ser que otra persona diga, no, mira, a mí no me interesa tanto diseñar. Me interesa sacar diseños algunos y poder venderlo y vivir feliz, digamos. No necesito...
Claro.
O no quiero tener esta idea de llevar al diseño como arte.
Claro.
Y para mí es súper válido, porque en el fondo en eso se basa la artesanía en cierta medida. La artesanía es distinta al arte. Por eso es artesanía, ¿te fijas? Que es una obra que tiene una condición de repetición, ¿te fijas? Por eso es artesanía. O sea, tú compras unos aros y esos aros tú los puedes comprar... O sea, miles de personas pueden comprar el mismo aro y no deprecia el valor respecto a ese aro. En cambio, la obra de arte tiene un valor per se, porque es única, supuestamente.
Qué
tiene esa condición, ¿te fijas?
Claro.
Entonces, no tendríamos por qué cuestionar a esa persona que diga, ¿sabes qué? Voy a hacer diseño y listo.
Claro.
Pero sí, estas condiciones están pensándose para los que quieren ir un poquito más allá.
Eso. Claro.
Eso es, básicamente.
Así que voy a volver a
tiene bastante tarea.
No, yo soy la que no, yo soy la que quiere solo hacer
el... Pero eso es súper válido,
sí.
Además que eso es válido, ¿sabéis por qué? Porque pasa, volvemos a lo mismo, ¿eh? Como todo es en los programas son todos como un ciclo. Porque eso tiene mucho que ver con el síndrome del impostor. Es decir, cuando tú tienes condiciones muy elevadas respecto a construcciones o metas a seguir, ¿qué pasa?
No,
por ejemplo, si alguien tiene la mentalidad de empezar y dice, pero yo no quiero meterme con la idea de los conceptos, no. Y te dicen, no, pero es que mira, ven, escuchen este programa y dicen, ¿sabes qué? Yo te digo que esto y esto. ¿Qué va a pasar con esa persona? Chuta, bueno, o no va a pescar, va a pagar el podcast. O lo que va a hacer, va a decir, chuta, voy a empezar a investigar esto, voy a empezar a darme vueltas con esto. ¿Y qué va a pasar? Muy probablemente va a desistir de la idea de hacerlo.
Claro.
Y creo que lo importante es hacerlo en cualquier condición primero.
Eso.
Y después, poco a poco, ir incorporando elementos que te vayan siendo de utilidad.
Claro.
Eso. Entonces, en el caso tuyo, tampoco es tan cuestionable que quieras hacer algo simple y se acabó.
Sí.
Porque es un camino que hay que hacer, digamos. No es un camino que está hecho desde antes.
Sí. Tiene que ver con los pasitos también que uno, por ejemplo, ya hacer, calcular un suéter, todo y todo lo que implica. Ya para mí es como el desafío, ¿no?
Eso, o sea,
porque no lo he hecho.
Exacto.
Entonces, lo he tejido muchas veces, pero no lo he hecho. Entonces, es como el check. Por ya eso, después, cuando uno se siente como familiarizado a lo mejor con eso, sí, ya empiezas a agregar como cositas.
Por eso es súper válido. Algo también dijiste del inconsciente, que eso me parece súper interesante también. Que todas estas cosas que estamos hablando operan mucho a nivel del inconsciente. Por eso son buenas las preguntas. Porque te hacen llevar a la conciencia.
Eso.
Cosas que son útiles, porque si te quedas en el inconsciente, te quedas como en el automatismo. Te fijas de crear cosas por crearlas y en el fondo no te preguntas nada. Lo vas diseñando porque yo quiero crear nomás y listo. ¿Te fijas?
Sí.
Y eso te lleva a una repetición. Quizás no, pero en muchos casos lleva a una repetición de hacer los mismos patrones, de crear las mismas cosas, de elegir las mismas lanas, de elegir los mismos colores. De lana, sí, por ejemplo.
Me pasa mucho.
¿Te fijas, no? Entonces, es bueno salir del inconsciente a ratos, eso, no siempre, y ponerlo más en cosas concretas.
Sí.
Y lo concreto en este minuto.
Es que.
Quieres ser la mala.
Sí, eso quiere decir, pero. Y después dije, te lo dejo a ti. No, lo hago yo.
Sé
ya.
Mala esta vez.
Ya.
Me ha tocado muchas veces a mí.
Sí, es que tenemos que terminar el podcast.
Además, que yo fui malo todo este podcast porque empecé a darle estos conceptos, darle cera, que muchos dirán no son tonteras, porque no me generan ninguna utilidad. Así pero que está bien día. Que seas mala tú.
Sí, así está que, bien. Que nos despidamos y que los dejemos súper invitados al próximo capítulo.
Exacto.
El próximo capítulo, episodio, no
episodio,
sé.
Episodio, capítulo, sí.
¿Qué va a ser el próximo lunes?
Es una teleserie esto ya.
Exactamente.
Así que a despedirnos. No olvidar que cualquier comentario, cualquier queja, pueden ir a Polilla Tejedora. En Instagram. También pueden dejar su comentario en YouTube, que también es otro lugar válido para. De hecho, nosotros contestamos todo ahí.
Sí. Recordar que este es el podcast del patrón de Turing también.
Sí. Estamos haciendo todos los recordatorios al final. Sí. Somos bien al rey. Pero bueno, el patrón de Turing, en su capítulo 26.
Bienvenidos. Así como.
Es un bucle.
Todo el rey.
Este episodio, vamos a hablar.
En este episodio hablamos sobre. Inútil.
Totalmente. Esto se llama perder tiempo.
Sí.
Ya. Hay que despedirse.
Nos
así
vemos.
Que nos vemos.
El próximo lunes.
El próximo lunes.